SER Podcast.
Israel acaba de reconocer que su intención es destruir por completo Ciudad de Gaza. Hoy han iniciado la gran embestida contra la capital de la franja con la que llevaban semanas amagando y Netanyahu ha dado la orden de iniciar este ataque terrestre justo hoy, justo el día en el que él, Netanyahu, ha tenido que ir a declarar ante la justicia por sus casos de corrupción. Pues justo hoy ha dado la orden de entrar en la franja en Ciudad de Gaza. Hoy también por primera vez una comisión nombrada por la ONU ha advertido de que lo de Israel es un genocidio con todas sus letras. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acaba de salir en defensa de España tras los ataques de Netanyahu y sus ministros contra el gobierno español.
He sido testigo de la posición del gobierno de España. El gobierno de España está en primera línea en la defensa de los intereses del pueblo palestino. Y eso es algo que valoramos muy positivamente.
Ahora se lo contamos todo. Antes vienen horas de más y más calor. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Las temperaturas que hemos tenido hoy, destacando máximas cercanas a los 40 grados en la mayor parte del sureste peninsular, se van a repetir como mínimo hasta el viernes. Pequeñas variaciones. Un día serán un poco más altas, al siguiente ligeramente más bajas, pero siempre en valores de verano o incluso de canícula, es decir, entre los 30 y 35 en la mayor parte del país y de 9 en el suroeste, cercanas a los 40, también en Canarias. Aquí además hay que sumar el viento fuerte y la calima en el conjunto del país. Mañana será un día soleado.
Esta es noche de Champions. Tenemos carrusel en la SER y Hora 25 en SER Más y en los móviles. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con la primera jornada de esta edición de la Champions que ya está en juego en San Mamés, donde el Atleti de Bilbao debuta ante el Arsenal. Minuto 55 de partido, sin goles, empate a cero. A las 9, Tottenham-Villarreal y Real Madrid-Olympique de Marsella en el Bernabéu, donde la noticia está en que no juega Vinicius. Rodrigo titular, Vinicius empieza el partido de suplente.
Acaba de decir el portavoz del ejército de Israel que calculan que les va a llevar meses tomar el control total de Ciudad de Gaza y admite abiertamente que quieren dejar la ciudad completamente destruida. Los ataques israelíes han matado hoy al menos a 89 personas, solo hoy 78 de ellas allí en Ciudad de Gaza. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Imar. Sí, a esta hora de la tarde el jefe del Estado Mayor deja claro lo que ya advertía a Netanyahu después de ponerse anoche en una acalorada reunión, incluso con gritos contra Netanyahu entre ambos, según la radio pública. Dice el máximo mando militar que esta operación en Ciudad de Gaza llevará meses, aunque no concreta la fecha. De momento sabemos que en el interior de la ciudad hay dos divisiones dentro de la capital y además hay 130.000 soldados en toda la franja. Esto acompañado de grandes bombardeos aéreos, artillería e infantería, según nos ha contado hace unos minutos ATA.
Aquí no para, no te puedes imaginar, cada día más difícil, peor que la anterior, es horrible. No sé aquí a las 2 días o a 3 días qué va a pasar acá. La realidad es puro genocidio, hasta no podamos llegar.
Un genocidio lo define así. Como él, miles de personas se han quedado sin hogar, ha caído ya la noche. En esta zona, él de momento pasará la noche buscando un lugar y separado de su mujer.
Hoy al mínimo que voy a dormir de un almacén de un conocido y a ver hasta salga.
Una poderosa operación como la ha definido Netanyahu para confirmar esta ofensiva terrestre y hace unos minutos presumía de haber expulsado ya de Ciudad de Gaza más de 400.000 personas. Y además Imar vuelve a advertir a Hamas que pagará por 1.000 cada rehén que use de escudo. Eso mientras las familias de los rehenes le piden que pare una ofensiva terrestre que ha causado 90 muertos desde el amanecer, 80 en Ciudad de Gaza, así que se superan ya los 65.000 muertos en 23 meses de genocidio.
Gracias, Nico. Hoy precisamente una comisión independiente elegida por Naciones Unidas ha determinado ya abiertamente que lo que está llevando a cabo Israel es un genocidio. Israel ha cometido genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y continúa haciéndolo. Quien lo dice es Navi Pillay, que forma parte de ese comité independiente de la ONU y que es una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito porque presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda. En el caso de la Franja de Gaza, el comité lleva 2 años investigando la ofensiva israelí y constatan desde el asesinato y lesiones graves a un número sin precedentes de civiles hasta el asedio total que ha desembocado en hambruna, y todo para destruir a los palestinos como grupo. La conclusión es que se cumplen 4 de los 5 criterios que figuran en la definición de genocidio en el derecho internacional. Pablo Morán.
El informe de la comisión aporta 16.000 pruebas que acreditan la intención genocida del asedio dirigido por las autoridades políticas y militares israelíes y llama a las naciones del mundo a tomar medidas.
There is no need to wait for the International Court of Justice to declare it a genocide.
Hacerlo sin necesidad de esperar a que una corte internacional dictamine si estamos o no ante un genocidio.
How the promise of never again is broken and tested in the eyes of the world.
Navi Pillay lamenta que la promesa de que algo así no volvería a ocurrir se esté rompiendo ante los ojos del mundo. Las conclusiones del estudio refuerzan la llamada a la acción que vienen haciendo organizaciones como Amnistía Internacional. Esteban Beltrán es su director en España.
No queda tiempo para excusas. A suspender las transferencias de armas y seguridad a Israel, para reevaluar sus relaciones comerciales con este Estado.
Israel ha tratado de desacreditar el informe. Dice que es falso, que está basado en falsedades de Hamas y que sus autores son antisemitas. Uno de ellos, el jurista Chris Sidoti, ha respondido con ironía. Reprocha a Israel sus reacciones repetitivas, aburridas, dice, que parecen hechas por inteligencia artificial, solo para alimentar su propaganda. Reclama a las autoridades hebreas que basen sus valoraciones en hechos, como los que recoge este informe.
La Comisión Europea va a suspender mañana la parte comercial del acuerdo de asociación con Israel. Luego lo tendrán que ratificar los 27 países miembro por mayoría, pero el paso que va a dar mañana la Comisión, anunciado por von der Leyen la semana pasada, es el más contundente contra el gobierno de Israel que ha dado Europa hasta ahora. Bruselas, Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el giro de la Comisión anunciado por la presidenta se va a materializar mañana. El Colegio de Comisarios aprobará el que será el primer paquete de sanciones severas contra el gobierno de Israel. Conoceremos, por tanto, el alcance de la suspensión parcial de la parte comercial de ese acuerdo, que es la medida principal de un paquete que es más amplio, que incluye más medidas, como las anunciadas ya por von der Leyen, las sanciones a los ministros extremistas o a los colonos violentos, pero que podría incluir también restituir aranceles a productos israelíes. El bloque comunitario es el principal socio comercial de Tel Aviv, con un comercio que el año pasado superaba los 42.000 millones de euros. La propuesta, que ya cuenta con el aval del Parlamento, ahora tendrá que ser validada por los 27 en el seno del Consejo Europeo, donde en julio no se alcanzaba la mayoría necesaria, la mayoría cualificada para excluir a Israel de un programa de cooperación científica, la única propuesta que había hecho hasta entonces la Comisión Europea.
Y es muy relevante lo explícito que ha sido el rey de España, Felipe VI, esta tarde desde Egipto.
El último episodio de este conflicto desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi 2 años, se ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles de inocentes y en la total devastación de Gaza.
Con el mundo virando, con Europa reaccionando y con la Comisión de la ONU diciendo que Israel lo que está haciendo es un genocidio, el Partido Popular se niega a asumir ese concepto. Dicen que ellos reconocerán el genocidio cuando lo determine la Corte Penal Internacional. Su portavoz, Esther Muñoz, ha desdeñado así, como van a escuchar, la conclusión de la Comisión Independiente de Naciones Unidas.
Y con respecto a la resolución que han hecho 3 personas de la ONU, mire, yo entiendo que el gobierno quiere que todo sea genocidio sí o genocidio no. Este tipo de cuestiones son mucho más complejas. No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del gobierno decidir lo que es o no un genocidio. Es un tipo penal que establece la Corte Penal Internacional.
Responde Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
La posición del Partido Popular frente a la masacre de Gaza no es ignorancia, es mala fe. Las palabras, los insultos, las absolutas comparaciones indignas que hemos escuchado durante estos días de distintos dirigentes del Partido Popular, empezando por el señor Feijóo, para no condenar la masacre que se está produciendo en Gaza, les va a perseguir toda su vida política.
Esto lo ha dicho tras la reunión del Consejo de Ministros, consejo que sigue sin aprobar el decreto para dar soporte legal al embargo de armas a Israel. Es una de las medidas que prometió el presidente Sánchez la semana pasada, y aunque habían dicho desde el gobierno que se aprobaría hoy, no ha sido así. ¿Qué está pasando ahí? Dicen desde la parte socialista del gobierno que es un texto complejo porque involucra a muchos ministerios, que hace falta cerrarlo bien. El socio minoritario del gobierno y los partidos de izquierdas aprietan al PSOE para que no deje pasar más tiempo. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, están en su marco, la mosca detrás de la oreja, después de una nueva demora la aprobación de este decreto para el embargo de armas. Justifica el socio mayoritario que hay problemas técnicos entre ministerios y pide calma.
Ninguna duda. respecto a este tema, y sobre todo el Gobierno trabaja con absoluta convicción y determinación para poder aprobar ese Real Decreto y traerlo al Consejo de Ministros lo antes posible.
Con Pilar Alegría justificando un retraso que no ha sentado bien en los socios. Desde Sumar presionan, Antonio Maillo de Izquierda Unida propone que los ministerios de la coalición se ausenten en el próximo Consejo.
Yo soy partidario de que si no va al siguiente, los ministros y ministras del espacio en el que Izquierda Unida pretende que no vayan al Consejo de Ministros.
Desde Compromís han pedido el cese de los ministros que llaman rebeldes, mientras que otros socios de izquierdas como Podemos o Esquerra hablan de decreto fantasma. Gabriel Rufián y Yone Belarra.
Puro Pedro Sánchez, ojalá no fuera tan difícil, pero llevamos 6 años apretando al PSOE para cosas buenas, cosas muy sencillas.
Si un presidente del gobierno quiere hacer algo, no anuncia una medida y 2 semanas después tenemos un embargo de armas fantasma que no existe.
Fuentes del gobierno Aymar nos dicen que los problemas surgen de la coordinación entre los ministerios implicados, pero reiteran que aprobarán este embargo lo antes posible.
Y la decisión que está ya tomada es la de Eurovisión. España no participará en Eurovisión si lo hace también Israel. Lo ha aprobado el Consejo de Administración de Radio Televisión Española hoy, a propuesta de su presidente, y la Unión Europea de Radiodifusión, la UER, que es quien organiza Eurovisión, ha emitido un comunicado esta tarde diciendo que toman nota. En principio sabremos en diciembre si Israel participa. Mariola Laurido, buenas tardes.
Buenas tardes, Aguimar. La UERT acusa el golpe y dice que está analizando los impactos y las consecuencias de los dos escenarios, la expulsión de Israel o su continuidad en el concurso. El presidente de Radio Televisión Española le pide que acelere la decisión, que no espere a diciembre, que le está haciendo daño al festival. José Pablo López espera que el plante de Radio Televisión Española, algo Aymar que es histórico, nunca había pasado desde 1961, pues tenga un efecto llamada en otras televisiones, porque dice, ante el genocidio no se puede mirar para otro lado.
Todos sabemos que el Festival de Eurovisión tiene muchísimas consideraciones políticas, el gobierno de Israel también lo sabe y por eso lo utiliza a nivel internacional, y en este momento consideramos que es imprescindible dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza y hacer una señal para llamar la atención también del resto de televisiones.
Radio Televisión Española ha aclarado esta tarde que si no participa en Eurovisión por Israel, no podrá retransmitir el festival. No pagaría el canon por asistir y, por lo tanto, no tendría los derechos de emisión.
Mariola, gracias.
Hasta luego.
Dijo Meryl Streep el año pasado en Cannes que es muy habitual ver en el cine escenas de sexo, pero que la delicadeza y el erotismo de Robert Redford lavándole el pelo en Memorias de África, que eso era otra cosa. Y razón tenía.
Laughed loud and long, and all the while his eyes went to and fro.
Inolvidable el Robert Redford que le lavaba el pelo a Meryl Streep, el que paseaba descalzo con Jane Fonda o el que le dio el golpe junto a Paul Newman, entre muchos otros, porque ha muerto el actor, el director, pero nos quedan todas sus películas que forman parte de la historia del cine. Pepa Blanes.
Fue uno de los artistas a los que es difícil ponerle una tacha, seductor, buen intérprete, comprometido con el cine y con la sociedad.
Yo encuentro que muchos de los políticos no hablan. No hay diálogo en absoluto con la gente.
Lo demuestran sus trabajos como esos thrillers políticos, Los tres días del cóndor, Todos los hombres del presidente, donde dio vida a uno de los periodistas que destapó el Watergate.
Operación criminal desde la mismísima Casa Blanca, y Haldeman es el segundo hombre del país.
Hizo Western, Dos hombres de un destino, con Paul Newman, que fue su amigo y compañero también en el golpe.
Lo ha desplumado sin que se diera cuenta.
Con Jane Fonda protagonizó Descalzos en el parque, con Barbara Streisand, Tal como éramos.
¿Has trabajado algo en ella?
No, no mucho.
Fue director y ganó un Oscar por Gente Corriente, un drama sobre el duelo. En los años 80 fundó el Festival de Sundance, uno de los más importantes para el cine independiente. Siguió actuando. Su último gran papel fue el de Cuando todo está perdido, donde se quedaba aislado en medio del mar, él solo, toda la película. Solo un actor con su carisma y su buen hacer podía conseguirlo. Un carisma que ha seducido a muchas generaciones.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Se va a votar de un momento a otro en el Congreso una iniciativa de Vox para dificultar que los inmigrantes consigan el permiso de residencia por arraigo, porque lleven aquí más de 2 años o porque tengan familiares. Esto, que hasta ahora era algo que solo defendían Vox o Alianza Catalana, esto empieza a parecerle debatible al PP. Se dice abierto a abrir el debate. No está claro qué van a votar ante la proposición de Vox, si a favor, abstención o qué, pero en cualquier caso, están dispuestos a abrir el debate de algo que hasta hace nada no estaban dispuestos a debatir porque se daba por hecho, un derecho de las personas migrantes. En cualquier caso, no va a salir adelante porque no hay votos, pero la posición del PP cogiendo este guante que le lanza Vox es muy relevante. Julia Molino, Congreso. Molina, Congreso, buenas tardes.
Buenas tardes. Hacen desde el PP un guiño a la ultraderecha al abrirse a lo que propone Vox, eliminar el arraigo, que es la vía principal para que los migrantes consigan regularizar su situación para vivir en nuestro país.
Por pura coherencia con nuestras propuestas, estamos de acuerdo en abrir este debate. Un debate en torno a un tema que preocupa en la calle. Con la misma claridad y contundencia, también queremos dejar claro desde mi grupo parlamentario, desde el Partido Popular, que rechazamos cualquier discurso de odio.
A esta hora el Congreso todavía no ha votado la toma en consideración de esta propuesta de Vox, pero una mera abstención del PP supondría un nuevo giro en su discurso migratorio, porque los de Feijóo apoyaron hace solo un año una iniciativa legislativa popular para la regularización de 500,000 de personas, como le pedía la Iglesia. Vox ha presentado su propuesta en el Congreso con un discurso abiertamente racista, en el que ha defendido, entre otras cosas, las deportaciones masivas.
Se reían de nosotros cuando hablábamos de invasión, nos quedábamos cortos. Traemos una proposición de ley para acabar con esa trampa, con la trampa del arraigo, una proposición de ley para dejar de malvender la nacionalidad de los españoles.
En cualquier caso, no está previsto que la propuesta salga adelante porque Junts ya ha avisado de que no se sumará a ningún texto que proponga Vox.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Son las 8 y 19 minutos, las 7 y 19 en Canarias, y nos vamos a ir a Sevilla, al pabellón de la navegación de la isla de la Cartuja, convertido en un gran estudio de radio para conmemorar el centenario de Radio Sevilla. Una gala que está ya en marcha. Elena Carazo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Bueno, pues está a puntito de entrar. Parece que estaban esperando a que hiciéramos esta conexión porque están mandando ya a que todo el mundo se calle. Aquí hay 400 invitados. Están notando el murmullo porque es que estamos todos muy nerviosos. Aquí en el interior del pabellón de la navegación tenemos delante un fondo de color amarillo, el color de la cadena SER. Delante de nosotros una pantalla con ese diseño de los 100 años de Radio Sevilla, que era la portada de la revista del centenario de la radio, y todo preparado para que salga el maestro de ceremonias, que es Manu Sánchez, para llevar por delante una gala que nos promete llena de emociones, de risas también y sobre todo de recuerdos, y nos habla de mucho futuro porque dice Manu que esto es el comienzo de los 200 años que tenemos por delante. Habrá también mucha música de la mano de Pastora Soler y sobre todo, bueno, pues ganas de disfrutar y de celebrar una radio centenaria que ha contado la vida de una ciudad.
De esos 200 que tenéis por delante, ¿tú cuántos vas a currar,
Carazo? Y muchos más. Bueno, pues yo lo que me ponga, Aymar, que tú sabes que yo que me echen contigo siempre.
Elena.
Todos muy guapitos, por cierto.
Hombre, cuento con ello. Un beso enorme a todos los compañeros de Radio Sevilla, de parte del resto de compañeros de toda la cadena, Elena.
Abrazo enorme, aquí muchísimos compañeros.
Un beso muy fuerte. Y estando de celebración en Radio Sevilla, y estamos de celebración hoy en Hora 25, porque tenemos un doblete de premios. El primero, Joan Gimeno, periodista de este equipo, ha ganado el premio de periodismo de la Fundación Policía Española por un excelente reportaje sobre la policía del subsuelo.
Es bastante peligroso, se tiene que tener mucho cuidado por la cantidad de agua. Aquí sí que sí, mucho cuidado, podéis echar un vistacillo. Ahora mismo aquí no cubre mucho, pero tiene tanta fuerza que es que te lleva y arrastra. Ahora mismo nosotros nos caemos aquí y ya estamos muertos porque aquí nos lleva la depuradora.
Enhorabuena a Joan Gimeno y enhorabuena también a la periodista de la SER, Sara Selva, porque la Fundación Gabo le ha otorgado su mención de honor del Premio Roche a otro reportaje que emitimos aquí en Hora 25, un reportaje de Sara sobre una mujer a la que le reconstruyeron el clítoris tras una ablación. Sara Selva estuvo allí en el quirófano.
Quirófano de cirugía mayor ambulatoria, Hospital Clínic de Barcelona. Está a punto de empezar una cirugía. Las enfermeras, los anestesistas y las residentes están listas. El material desplegado en las bandejas y la paciente recostada sobre la mesa.
Dos grandes reportajes, dos grandes periodistas. Pueden escuchar el trabajo de los dos ahora mismo en cadenaser.com.
Hora 25. Aymar Bretos.
La fiscalía acaba de pedir la pena de muerte en Estados Unidos para Tyler Robinson, el acusado de matar al activista aliado de Trump, Charlie Kirk. Se lo vamos a ampliar esta noche en Hora 25 en SER Más y en los móviles, porque en la SER, a partir de 12:30, tenemos carrusel. Pero antes, la mirada de Xavi Vidal-Folk.
Bravo por cualquier nueva medida positiva para resolver el problema de la vivienda, porque este es el más duro, el más enquistado. Dividen dos a la población. quien tiene techo y quien no lo tiene, las clases medias y la gente que vive en precario, los mayores y los jóvenes. El gobierno ha aprobado hoy las ayudas por 30.000 euros a jóvenes que alquilen una vivienda protegida con opción de compra, o sea, que el alquiler desemboque en adquisición definitiva, con la condición de que el piso permanezca siempre como protegido, en vez de lo que todavía sucede ahora, que las subvenciones comunitarias acaban beneficiando solo al negocio privado. La medida no es trascendental en sí misma, afectará a muy pocas personas porque este modo de alquiler-compra está bastante en desuso, pero lo importante es el signo y que irá acompañada de otras, como el seguro para jóvenes arrendadores y para los propietarios en caso de impago, y la ayuda de 10.800 euros a la compra en municipios de la España despoblada, de menos de 10.000 habitantes. Además, el nuevo plan de vivienda en que se insertan estas medidas y al que el gobierno dedicará 7.000 millones de euros, se pretende que vaya acompañado de otros 7.000 millones por parte de las comunidades autónomas. Las medidas sobre vivienda son como un cesto de cerezas. Una arranca a la otra, una apoya a la otra, una impulsa a la otra. Y la principal es construir vivienda pública. Sin más pisos en el mercado, sobre todo públicos y de alquiler, las subvenciones solo acabarían en el saco de los promotores al incentivar un mayor precio, lo contrario de lo que se pretende. Así que apretemos en vivienda, por tierra, mar y aire.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.